I'm turning now to the book of Exodus, chapter 1 and verse 7. Exodus, chapter 1, verse 7.
Voy ahora al libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 7. Éxodo 1, versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. El tema es cómo las iglesias y los creyentes fallan o prosperan. La respuesta a esto la encontramos verdaderamente aquí establecida en este capítulo. El capítulo comienza en hebreo con un I. El libro comienza diciendo I, estos son los nombres. Aquí, en nuestra versión, incluso en español, la mayoría de las traducciones bíblicas tienen una versión alternativa. Estos son los nombres. Quiero para demostrar que en algún momento esto era un libro de Moisés. Con Génesis estaba unido. Hay una continuación del último versículo de Génesis, donde dice que José murió y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y entonces estos son los nombres de los hijos de Israel aquí en Éxodo 1:1. El Señor dijo claramente en Marcos 12, versículo 26, que este es un libro de Moisés y que fue escrito por Moisés. Así que sin duda alguna, el libro de Éxodo es escrito por Moisés. Éxodo, que significa salida. El libro de la salida, de la partida, la ida, tal vez sería más preciso. Este es el significado de la palabra que se traduce de Éxodo. La salida, algunas personas dicen en una forma más moderna. Y de hecho, los últimos años en Egipto y el Éxodo mismo ocupan los primeros 15 capítulos del libro. Pero el libro toma su nombre de esto. Desde la muerte de José, que es narrada al principio de este capítulo, pasaron 250 años, tal vez 300 años, antes de que el versículo 8, capítulo 1, donde dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, una nueva dinastía de faraones. Hubo un cambio. Y esto fue después de unos 250 o tal vez 300 años. Y este largo periodo de tiempo se resume tan solo en un versículo, versículo 7. Y esto viene después de la muerte de José y todos sus hermanos, su generación, que probablemente incluye sus hijos inmediatos. Este fue el versículo 7. Donde nos habla de todo el periodo después de la muerte de los patriarcas y sus hijos hasta el tiempo de este nuevo rey en Egipto. Y esto es lo único que sabemos en este libro, pero en otros libros de la Biblia aprendemos más de esta generación, sabemos más, tenemos más información de esta generación. Y los hijos de Israel, versículo 7, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. El resto del capítulo nos da algunos indicios de que no todo estaba bien, que las cosas andaban bastante mal, de hecho, en estos 250 o 300 años. Las personas tenían gran decadencia, las cosas habían ido en declive. Había algunos fieles entre ellos, pero era una ilustración muy diferente al final de este periodo, que al principio era un cuadro diferente. Y esto se nos confirma en otras partes en la Biblia, como lo veremos. Entonces, todo lo que se nos dice hasta aquí, versículo 7, que resume este largo periodo, tan solo menciona la bondad de Dios para con ellos y cómo Él cumplió su promesa a ellos. Es lo único que es dicho aquí. Y tenemos la promesa de que Dios haría de Abraham una gran nación. Y después está la predicción en Génesis de que pecarían e irían en cautiverio y estarían allí por muchos siglos, antes de ser liberados una vez más. Pero en ese periodo, en Egipto, Dios guardó la promesa de que eran una gran multitud. Una explosión milagrosa de las personas que crecieron en números bastante. Si vemos el tiempo del Éxodo, que eran unos 2 millones de personas a partir de 70 o así, bueno, pues los expertos nos dicen que esto no tiene precedencia en ninguna sociedad humana en tal periodo de tiempo. Entonces sabemos que, sin lugar a duda, Dios estaba guardando su promesa, a pesar de que estaban caídos. Así que los hijos de Israel fueron fructíferos y multiplicaron en gran manera. Y después continuaron los superlativos, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Parece que estaban ya abarcando todo Gosén, en el noreste de Egipto. Y parece que tenían presencia en todo el lugar, no solamente en Gosén. La muerte de José fue probablemente alrededor de 800 años antes de Cristo. Aquí ya estamos en el periodo de después de su muerte y la de sus hermanos. Así que Dios guardó su promesa. La promesa la tenemos en Génesis 12. Y después es repetida 9 veces. Así que es una promesa ciertísima. No solo para Abraham, sino Isaac y Jacob. Y ahora esa promesa es guardada. Y a pesar del hecho de que al guardar esta promesa, esto beneficiaba y sorprendía a toda familia, esto no fue algo que fue hecho a un nivel político alto, sino que es algo que afectaba a toda familia entre los hijos de Israel. Entonces sabían que Dios les estaba bendiciendo notablemente y estaba guardando su promesa. Y aún así, a pesar de tan grande evidencia sorprendente del poder y presencia de Dios con ellos, en su mayor parte perdieron interés en él. Le desobedecieron, se hicieron idólatras. Y hubo un declive terrible. Así que tenemos en cuenta que es el periodo clave para este largo periodo de tiempo antes de que se levantase una nueva dinastía de faraones. En todo este tiempo Dios estaba guardando su promesa. La cumplía y la siguió cumpliendo a pesar de que se comenzó la opresión. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Era de otra dinastía. Había habido problemas en Egipto, había habido un apoderamiento, ya estamos en otra dinastía, como ya lo dije. Y ha pasado mucho tiempo desde que vivía José, 250 o 300 años. Bueno, las cosas espirituales pueden ser olvidadas, y vemos esto en Inglaterra también. No es como la situación espiritual que teníamos hace 200 o 300 años. Y ni siquiera ha pasado tanto tiempo antes de que todo el mundo en este país se apartara de Dios. Antes las personas sabían al respecto de Dios hace unos 100 años. Las iglesias estaban en todas partes, estaban llenas, y eso ha desaparecido. Hoy en día todo el mundo o muchas personas son ignorantes de la fe cristiana. Y nuestros gobernadores hoy en día no saben nada al respecto de las doctrinas de las escrituras. Las doctrinas distintivas del cristianismo evangélico, nuestros dirigentes son completamente ignorantes de esto. Así que podemos ver cómo algo puede ser completamente borrado de la memoria nacional de los egipcios. Los beneficios que José les había traído este periodo notable y lo que estaba detrás de ello, la revelación de Dios a José. ¿Qué impresión tendría que haber hecho esto en los egipcios en ese entonces? Pero ahora se había olvidado todo esto. Era historia antiquísima. Y el nuevo faraón, primeramente iré rápido por el capítulo, después haré aplicaciones en el versículo 9. El faraón dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Esto no es muy probable que fuese un verdadero enunciado. Pero el faraón egipcio no haría un enunciado exacto para justificar un genocidio o esclavitud. sobre un pueblo. Él quería incitar a los líderes a que siguieran esto. Y no es probable que los hebreos fuesen más numerosos que los egipcios, pero esta es una maniobra política de este hombre. Versículo 10. Seamos sabios para con él, para con los hebreos, de forma sabia, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, ellos se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Así que esto lo iba a utilizar como una excusa. Así que aquí hay un doble temor, en cierto sentido, de que los israelitas tomasen armas con los enemigos de Egipto y pelearan contra ellos. Y punto número dos, que se fueran y ya no tuvieran el beneficio de tenerlos allí en ese lugar, en Egipto. Ahora ya era una nación de sirvientes. Estaban en servicio a los egipcios. Probablemente ahora se les trataba con desprecio, como algo inferior. Y en esos días, Egipto tenía un gran orgullo nacional y despreciaba a las otras naciones. Los egipcios eran un imperio poderoso, controlaban todo, virtualmente todo, prácticamente todo en el mundo conocido de una u otra forma. Y construían grandes edificios y ciudades, como los británicos hace mucho tiempo, que fuimos a India. Los británicos aquí fueron a India, a las ciudades capitales, construyeron los británicos edificios coloniales. Eso es lo que hace la colonia, construye cosas para poder estampar su autoridad y crear una gran impresión. Y los egipcios hacían esto mucho antes. Eran sorprendentes constructores en ese mundo antiguo, y eso requería de grande labor. Y los israelitas suplían bastante de eso. Y ahora cualquier noción de una existencia pacífica terminaba. Habían dos objetivos que parecían tener conflicto, así que requería un manejo astuto. La política de Faraón y sus oficiales sería contradictoria. Mantén a los israelitas aquí y haz que su servitud sea esclavitud y sea un trabajo forzado. Les necesitamos. Necesitamos que produzcan los ladrillos, que hagan los edificios. Necesitamos que vayan a los campos para ararlos y para que podamos tener sistemas de irrigación muy elaborados, sistemas muy elaborados del Egipto antiguo, que requería muchísimo trabajo. Eso sería llevado a cabo por los israelitas, pero para lograr ese objetivo, los hijos de Israel tendrían que ser rebajados más e intimidados, de modo que obedecieran sin pregunta y tuvieran temor de hacer cualquier otra cosa en vez de obedecer. Y al mismo tiempo, había el objetivo conflictivo de reducir sus números, porque estaban siendo demasiado numerosos. Los queremos aquí como esclavos, les necesitamos, queremos mantenerles en terror, pero no queremos que sean demasiados. Bueno, pues es un trabajo forzado, era una forma muy adecuada para lograr ambos objetivos. Incluso ahora, el construir es peligroso, y ustedes pueden imaginarse cuán peligroso era en ese entonces, cuando no había reglas de seguridad o equipo de seguridad. Incluso en el siglo XIX, los grandes proyectos victorianos de construcción que costaron demasiadas vidas. Así que en Egipto antiguo, las personas que tenían que hacer el trabajo forzado, había muchas pérdidas de vidas con ellos. Y aún así, la pérdida de vida lograba, si lo puedo decir así, que no se fueran y quedasen ahí. Y leemos al respecto de esto en el capítulo que la ejecución, no sé si esto fue por un tiempo corto o mucho, pero la ejecución de los bebés, niños, varones, a medida que nacían, Y eso no funcionó. Pero bueno, voy a seguir el texto aquí, versículo 10 y después el 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, para que hicieran un servicio riguroso y cargarles con cargas e intimidarles. Ellos estaban construyendo para Faraón ciudades de almacenaje y tal vez ciudades de almacenaje militar. Uno de ellos era Pitón y el otro Ramesés. Y mientras más les afligían, Dios continuaba testificando entre ellos. Más se multiplicaban y más crecían. Y toda familia vería ese testimonio que Dios daba de su presencia con ellos. Y de forma sorprendente, los hijos de Israel se entregaron a la idolatría. Se entregaron a los dioses de Egipto. Había un dios principal en Egipto, el dios del faraón que estuviera prevaleciente, pero era una sociedad politeísta. Todas las personas tienen muchos dioses. Y aún así las personas confiaban en esos dioses en vez de confiar en el verdadero Dios, quien les había dado mayores familias, más grandes. Versículo 12. Hablando de los egipcios, ellos temían a los hijos de Israel. Y la palabra que se traduce aquí, temían en español, es una palabra hebrea muy interesante que significa como tener dolor, temor, pero significa que los egipcios les aborrecían, les tenían en gran abominación, tenían un temor enfermizo. Otras traducciones dicen llenos de temor, como lo que está aquí. Otra traducción es fastidiaban a los hijos de Israel. Entonces, lo que decían los egipcios, lo que nos dicen los gobernadores es verdad. Están creciendo y va a haber problemas para nosotros, así que les despreciaban, les odiaban. Antagonismo para con ellos habían los egipcios. Y tenían abominación debido a los israelitas. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Se hicieron más duros con ellos en esta opresión. Y los hijos de Israel morían, claro, por todas partes. Ven el versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Les desmoralizaban haciendo barro y ladrillo. Y al hacerles construir edificios de piedra y ladrillo. Y en toda labor del campo los ponían también. No solamente para el cultivo, sino para ese inmenso sistema de irrigación. Todo el servicio era con rigor. Y todo esto era para preparar la política del genocidio. Versículo 15. El rey de Egipto habló con las parteras hebreas y se nombran dos de ellas. Y asumimos que había muchas parteras. Mujeres egipcias que eran parteras. Y les dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, eso no le iba a decir a las hebreas, evidentemente. Así que estas parteras eran parteras que ayudaban a los hebreos, no eran hebreas ellas. Y obviamente los principios se tienen aquí de todo el llamado de las parteras. Eran egipcias. Y así que se les dice, en un término difícil de traducir, en versículo 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Entonces, el inglés tiene una palabra diferente aquí al español, pero en español se traduce, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, Y la traducción en inglés deja esto indeterminado, pero dice, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Y este no es un pequeño detalle, lo que sigue. Versículo 17, pero las parteras temieron a Dios. Dios con mayúscula, lo cual significaba el Dios de Israel. ¿Qué pasaba con estas parteras egipcias temiendo? ¿Por qué temían al Dios de los israelitas? Evidentemente, entre las madres israelitas había varias, estaba viendo demasiadas, pero había algunas que sí creían en Dios y que no se habían entregado de idolatría. Y hablaban de Dios y amaban hablar de la historia y de Dios. Y las parteras egipcias, ya sea que hayan tenido conversión a esto o si tuvieran gran respeto al haber escuchado estas cosas de los labios de las israelitas, tal vez de una forma incluso supersticiosa, tal vez no necesariamente genuina, temieron ofender a este Dios que sonaba tan notable. Así que temieron obedecer a Faraón y salvaron a los bebés varones. Y cuando son llamadas a dar cuentas, ¿mienten o dicen la verdad? Bueno, se asume en general que han mentido. En versículo 19, las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¿Es una mentira decir esto para salvar el pellejo? Tal vez, pero cuando nos acordamos de la bendición milagrosa de Dios sobre las madres israelitas, es muy probable que esto es lo que pasaba. Y esas madres sí eran robustas y sí daban a luz antes de que llegaran las parteras. Así que no podemos asumir muy rápidamente que mintieron. Pero de cualquier forma, Dios bendice a las parteras egipcias por lo que hicieron, por haber tenido temor de Él para no ofenderle. Y entonces se nos dice que les prosperó familias. Otra traducción es les hizo casas. Compartieron la bendición de las madres israelitas a su debido tiempo. Así que incluso a través de la opresión, en vez de reducir el número de niños que nacían, se aumentó el número de niños que nacían en Israel a través del poder de Dios. Dios no podía hablar de forma más clara a los israelitas, bendiciéndoles de una forma que involucraba a toda la familia más, más y más. Cómo Dios parece estarles invitando. Puedo ver la opresión. Puedo ver la hostilidad en contra de ustedes y las agonías que están puestas sobre ustedes. Mira lo que estoy haciendo a ti. Así que clama a mí. ¿Acaso no puedes encontrar esto en tu corazón de clamar a tu Dios y pedir ayuda y liberación? ¿No te das cuenta que esto es lo que tal vez Dios está diciendo de forma en la que está cuidando la promesa tan abundante para dar tantos hijos, incluso a mitad de estas circunstancias que os oprimen? Versículo 22, al final del capítulo 1. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, al Nilo, y a toda hija preservar la vida. Así que los israelitas tenían que ser limitados en número. Y esta es la nación más poderosa, Egipto, la más poderosa en ese entonces en el mundo, con un supremo poder militar. Pero Dios está guardando su parte para con los israelitas. Él guardó su promesa de darles muchos hijos y convertirles en una gran nación. Eso estaba sucediendo ahí. La historia se estaba contando entre ellos. La historia de José en particular, la forma notable en la que Dios levantó a José para alimentar a la nación en tiempos de hambruna. Y había un remanente fiel entre ellos. Podemos verlo porque incluso las parteras, las matronas egipcias tenían temor al Dios de Israel, y ellas eran las que tenían mayor conexión íntima con las madres israelitas. Así que las madres israelitas testificaban y hablaban de su Dios. Vimos, o más bien veremos, el nacimiento de Moisés. Veremos eso en el futuro, el nacimiento de Moisés a padres piadosos, encomendados por ello, y ellos también testificarían. Así que Dios estaba bendiciéndoles, tenían su historia, tenían un remanente de gente fiel, de pueblo fiel entre ellos, levantando la antorcha de verdad, y aún así ellos no querían venir al Señor. Tenían este sentido intrínseco nacional de que tener el propósito es ser el pueblo de Dios, pero a pesar de todas estas ayudas no se volvían al Señor. No durante un largo tiempo, es después de tiempo que finalmente, casi finalmente se volvieron a Dios, y Dios escuchó su clamor. Así que aquí hay cosas que son así con los israelitas en ese entonces. Fue así. Durante este tiempo de 250 años hubo gran infidelidad y declive. Eso es triste. No es aquí narrado, solamente tenemos los indicios de esto, las indicaciones, y una razón es la siguiente: la prosperidad. Egipto era un lugar tan maravilloso en ese entonces, sorprendente, tenía gran fertilidad en ese entonces. Los israelitas ya se habían suavizado, habían perdido su fibra y su fortaleza mental y su carácter moral. Se habían convertido en un pueblo suavecito. Ya no eran firmes. Piensen, recuérdense de Jacob y de Abraham, que vivían en duras difíciles, como nómadas, viviendo en tiendas, de lugar en lugar, cuidando ovejas. Era un estilo de vida duro. Ellos tenían resistencia, eran duros, eran fuertes. Pero ahora, unos 3 siglos después, con tal afluencia y paz, los israelitas perdieron esta fortaleza. Así que, a medida que los egipcios decían, sírveme, sirve mi hogar, toma esta labor y aquella, ellos voluntariamente lo hacían. Y cuando eso pasó de un servicio pagado a esclavitud, fue hecho de forma sutil. Lidiamos con ellos sabiamente. No se dieron cuenta que iba a suceder. No pusieron resistencia a ello. No se pusieron firmes. No clamaron a su Dios. Así que el pueblo a quien Dios estaba bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo, con un crecimiento tan explosivo, se entregaron a los egipcios, y se entregaron a la esclavitud y opresión, porque su afluencia y su paz y su infidelidad había hecho que rindiesen toda fibra moral. Eso está claro aquí. Y esto puede pasar a las iglesias hoy en día. Puede pasarnos como individuos también. ¿A ti te gustan los confort, las comodidades? Estoy seguro que sí. A todos nos gustan. ¿A ti te gustan demasiado las comodidades? Eso es una tentación, ¿no es así? Quiero tener cualquier cosa que yo quiera. Si tengo los medios, comprarme lo que sea. Asegurarme de que todo sea tan confortable como pueda ser. La paz y las comodidades, pero que no te das cuenta que eso está minando tu fibra moral y tu fortaleza. Vas a estar debilitado, vas a ser moldeable para lo que quiera el mundo, vas a estar en el bolsillo del mundo. Eso le pasa a las iglesias. ¿Acaso no es triste que hay personas amadas que son del pueblo de Dios e iglesias, pero no hacen nada por el Señor y no toman ninguno de los golpes de la vida y no luchan? Y están contentos de apartarse y de tener comunión y relacionarse, estar felices juntos y nada está pasando. Así que es una gran advertencia. Aunque Dios estaba bendiciendo a los hijos de Israel, ellos permitieron despedazarse. Y más gravemente, porque también eran idólatras, pero vamos a tocar eso en un momento. Así que se hicieron un pueblo débil, y esto lo vemos también hoy en día. Se le dice a algún pastor evangélico, supuestamente, ¿por qué haces esto? No quiero batallar, no quiero luchar. Hace unas semanas estaba hablando con un diácono en una iglesia que se ha rendido a todo lo que está pasando hoy en día. Y le dije, ¿no te resististe? No, ya demasiada lucha en el pasado. Ya nos dimos por vencidos. Todas las comodidades de la vida, lo que le pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros. Y es por eso que está narrado aquí. Y en segundo lugar, y paralelo con esto, eran infieles espiritualmente también, la idolatría. Vamos por favor un momento a Josué 24. Para tener información de lo que estaba pasando en estos 250 o 300 años. Josué 24, versículo 14. Josué estaba hablando la palabra de Dios a los israelitas. Ahora pues temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Ahí tienen. Estaba en su historia. Y Josué, aquí, hablando a nombre de Dios, dice, si vieron ídolos, algunos de vosotros todavía los tienen, y más les vale que los dejen de lado. Y podemos ir a Ezequiel 20. Al profeta Ezequiel, capítulo 20, versículos 7 a 9. Él lo menciona también, a medida que castiga a las personas. Un poquito después de Isaías. Entonces, Ezequiel 27. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Así es como Dios le habló a los hijos de Israel cuando estaban en Egipto. Pero mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Y así continúa. Y al final Dios les sacó de Egipto. Y en Ezequiel nos dice que una de las razones fue para quitarles de toda su idolatría. Eso es grande, eso es muy grave. Que a pesar de toda la ofensa que tenían, fueron idólatras. A pesar de la bendición de Dios, habían perdido su separación distintiva del mundo. Se habían mezclado con los egipcios, habían adoptado sus ídolos. Estaban en terrible esclavitud a ellos. ¡Qué colapso! ¡Qué declive! Y pasa hoy en día, en nuestras vidas, en la vida eclesiástica, puede haber una adopción de mundanalidad. Y no voy a tocar esto, pero frecuentemente lo mencionamos, pero hay mucha mundanalidad en las iglesias hoy en día. Punto número 3, ya no había oración. Vamos a Éxodo 2, 23, por favor, ahí lo vemos. Donde dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Éxodo 2, 23, ese faraón de la primera opresión. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieran clamar? ¿Cuánto se tardaron? Así que no estaban orando. Inevitable, evidentemente, si somos infieles y dejamos que el mundo se infiltre o se entregan a la idolatría, no se ora. Y no hay mucha oración en muchos lugares hoy en día. Tenemos que tener mucho cuidado respecto de esto. Estaba hablando con un pastor no hace mucho tiempo. Le dije, ¿cómo te está yendo con la reunión de oración y el estudio bíblico? ¿Cómo te va combinando eso? Y dijo, no sintió ninguna amenaza en esta pregunta. Dijo, bueno, comenzamos a las 7:30, predico hasta casi las 9, después 10 minutos de oración. Esto es aquí en Londres, una iglesia bien conocida. 10 minutos de oración. Bueno, de forma generosa, tanto como pude, le expliqué cierta postura y dije, ¿10 minutos de oración? ¿Cómo puedes esperar bendición si la reunión de oración dura 10 minutos? Al final de un sermón cansado y largo. Amigos, es lo que tenemos aquí. ¿Por qué las iglesias fallan? ¿Por qué los hijos de Israel fallaron? Porque se hicieron suaves, se hicieron infieles. Y se hicieron mundanos, dejaron de lado la oración prácticamente. Y perdieron su sentido de propósito nacional. Lo perdieron. Nosotros somos la familia de Dios. Estamos aquí para enseñarle al mundo. Estamos aquí para vivir por Dios hasta que venga el Mesías, a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Perdieron ese sentido de propósito nacional, de objetivo nacional. Y voy a ir un momento a Hechos 7, solamente un momento, Hechos 7, porque esto es lo que se nos dice en el versículo 23, al respecto de Moisés. Ustedes conocen este versículo. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, Hechos 7:23. Y a medida que avanza el pasaje, vemos por qué esto vino a su corazón. No solo porque pensase, ¿acaso no sería bonito estar entre mi pueblo? Vino a su corazón porque él sabía que él sería tal vez el instrumento de Dios para guiarles fuera de ahí. Él tal vez sería el instrumento de que se cumpliese la profecía y llevarles a la tierra de promesa para ocuparla. Eso es lo que vino a su corazón. No solamente un sentimiento, un deseo sentimental de estar con su grupo étnico. Bueno, pues cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver uno que era maltratado, uno de estas personas que les maltrataba, le defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Porque pensó que sus hermanos habrían entendido cómo Dios le haría libertador por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Palabras muy importantes. Mas ellos no lo habían entendido así. Habían perdido por completo su sentido nacional de propósito y destino. Y función. ¡Qué tragedia! Es por esto que las iglesias fallan también. Es por esto que nosotros fallamos como individuos. Empezamos viviendo como si nuestro gran objetivo fuese proveer una casa y una educación para nuestros hijos. Y todas estas cosas que son nobles y son adecuadas, son responsabilidades. Pero empezamos a vivir como si esto fuese nuestro supremo objetivo. Y nos olvidamos de que nuestro propósito individual, como era el de ellos, el propósito, nuestro propósito es representar a Jesucristo, hacerle conocido, testificar por él y unirnos con otros creyentes para alcanzar a los perdidos. Y nos olvidamos de esto. Y las iglesias también. Y pastores, buenos hombres, dejan de predicar servicios evangelísticos. Y la iglesia deja de lado la visitación y nadie hace nada y pierden su sentido de propósito. Estamos aquí en esta comunidad para incluir todos los pequeños que podamos y los adolescentes y para evangelizar y alcanzar a las personas y a visitar cada casa. Y lo perdemos de vista. Ellos perdieron de vista su propósito nacional. Por eso hubo declive, junto con las otras cosas. Y podemos ver todo esto aquí en este capítulo. avanzo a la conclusión. Ellos también, de vuelta a Hechos 7, ya no estaban listos a ser regañados. Y ese es un camino certero a fallar como cristianos o como iglesias. Perdieron cualquier prontitud a ser instados. Voy a leer estas palabras conocidas de Hechos 7, versículo 26. Y al día siguiente se presentó Moisés a uno de ellos que reñía, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Ese es un regaño muy gentil. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y le amenazó: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó. Una huida rápida ante esta amenaza, porque él hubiera sido traicionado ante Faraón, lo cual hubiese significado su ejecución o algo similar. Pero tuvieron, esto no es un incidente aislado, este hombre obviamente representa a muchos, o la mayoría de ellos habían perdido cualquier prontitud a ser regañados, a ser instados, a ser alentados. Pues estas son unas de las razones para fallar. Y pudiéramos agregar también la pérdida de fe, la pérdida de fibra y carácter personal, pérdida de fidelidad, idolatría para ellos por su mundanalidad, y para nosotros también pérdida de oración, pérdida de sentido de propósito y objetivo, pérdida de capacidad de ser regañados, pérdida de fe. Y es por esto que di el título. Tal vez les pareció peculiar, pero el título es: ¿por qué las iglesias fallan? Y los individuos también. ¿Por qué fallan? ¿Y por qué prosperan? Porque se esfuerzan en apartarse de estas fallas. Pérdida de fe. Este poder que se apropia de las promesas de Dios. Esta es la fe. Palabras familiares de Hebreos 11. Versículo 23. Por fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No significa que vieron que tenía 10 deditos en las manos y 10 en los pies, sino que sabían que era el escogido de Dios. Hebreos 11, 23, lo sabían. Vieron que era niño hermoso o apropiado. Y tuvieron fe, y no tuvieron miedo del mandamiento del rey, y le escondieron por fe. Pero la mayoría de ellos habían perdido su fe. Y las personas hoy en día han perdido su fe. ¿Por qué hay tantos trucos en el evangelicalismo, en las iglesias? ¿Por qué las personas corren con estos trucos de las iglesias misionales? La informalidad, el continuismo que llaman ellos, buscando los dones hoy en día, las cosas contemporáneas, el drama, todo truco que haya por ahí. E incluso hay iglesias buenas colapsándose ante estas cosas y dejando lugar a esto. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Ah, la predicación no sirve. El Espíritu Santo y la predicación y la oración, eso desde luego que no es suficiente para una época como la nuestra. Necesitamos todas estas cosas. Queridos amigos, así es como fallamos, así es como fallan las iglesias. Y verdaderamente, todo esto está aquí en Éxodo 1. Pero bueno, voy a cerrar leyendo el primer versículo, y ya no avanzo más. El primer versículo de Éxodo 2. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y Dios instaría ahí a Moisés, quien les llevaría a liberación, y por fin habría escapatoria. Bueno, este es el principio del libro de Éxodo. Necesitamos mantener nuestro vigor, necesitamos mantenernos duros, con resolución. Necesitamos mantener la oración, el sentido de propósito, siempre estar abierto a los regaños de Dios, siempre escuchar a Él. Tenemos que tener fe en su provisión. Y así como Dios les bendijo con una familia que cada vez crecía más para mostrar su poder y su propósito y su bondad, así nos bendice a nosotros también cuando somos desobedientes. Nuestras iglesias tal vez estén fallando, están haciendo los trucos que no tienen que hacer, están haciendo los errores de los israelitas. Y aún así, Dios salva almas y les conforta cuando se reúnen y responde sus oraciones. Él está haciendo su parte, pero nosotros no decimos, debido a que nos está bendiciendo, no estamos haciendo mal, no estamos en error, no estamos fuera del camino. Escuchamos su bendición. Esto es un llamamiento para nosotros a que nos reformemos y obedezcamos y nos purifiquemos. Así es como debe de ser. Este es el primer capítulo del libro de Éxodo, el libro del escape, de la salida.